Cleveland is where the urban meets the outdoors, where cultural celebrations meet rabid sports fans meet the symphony, where nobody goes hungry and everybody loves music. Fueled by passion, we are the land for life. From rich history to hidden gems, the Legends of the Land podcast shares the real stories from real Clevelanders that shaped the city. From iconic chefs to grassroots changemakers, sports heroes to creative visionaries, learn why living all out is in Cleveland's DNA. Go to thisiscle.com/podcast.
De haberme propuesto ser directora de un modelo de negocio en un banco, no estaba escrito en ese tablero, en ese corcho con la foto de París, no estaba. No me lo había propuesto así.
Entrevistas 21 con Cristal Hidárraga.
Los bancos tenemos el estigma.
Cristal Hidárraga es directora de un banco, o quizás deberíamos decir directora de un neobanco. Comenzamos la entrevista en el momento de apagar los teléfonos.
Cuesta ser así,
¿cierto?
Cuesta mucho, por todas las razones.
El fin de semana vi una película española con un argentino que se llama No puedo vivir sin ti.
Ay, yo todavía la vi. Que es un hombre burcohólico que no puede dejar de soltar su teléfono y se le acaba casi a punto de acabarse el matrimonio. A mí la escena que más me gustó fue la botada al agua. Cuando la señora le bota el celular al agua y él y se acuerda de los 100 metros de profundidad y se bota el agua. Y así como escena de campaña publicitaria, tipo Rambo, se voltea así con la brisa del campo de golf más el agua. ¡Sí! Que sí funcionaba, los 100 metros bajo agua. Sí, me la vi. Funcionaba. Bueno, me la vi el viernes hace 8 días. A veces cuando se acaba, cuando ya se está acabando la semana y debo seguir trabajando, a las 6 de la tarde, 7 de la noche, yo a veces me preguntan, ¿usted qué hace con mi casa ahora? Sí, así soy. Te prendo Netflix o prendo lo que haya y a mí el televisor me acompaña un montón. Me acompaña muchísimo. Prendo y escucho. Pero estoy perdiendo la habilidad de ponerle cuidado a dos cosas al mismo tiempo.
¿Perdiendo?
Perdiendo.
O sea que la ha tenido. Eso es una bendición.
Yo no sé si eso es una bendición o no, pero en algún momento lo tuve ligeramente. Debo decir ligeramente, hoy ya la habilidad se perdió. Ya o le ponía cuidado a la película o cerraba el computador. Y lo que termina sucediendo es que si la película está buena, me hace reír y me desconecta ya al final del día, termino cerrando el computador y me pasó por esa película. Me reí bastante, fue muy divertida.
Pues yo vi la película también, es una crítica posiblemente al iPhone, no decían iPhone, sí, pero posiblemente al iPhone. ¿Supongo que tiene iPhone?
Sí, se llamaba iPhone 17.
Y sí, ahí se acabó en el 17. Y bueno, que estamos haciendo muchos spoilers. Si alguien no la ha visto, le vamos a dañar la película.
Pero que se la vean para una lección de, incluyéndome, de hasta dónde usar el celular. Es que hay un momento en donde te consume. Es una muy buena herramienta, porque hay que decirlo, pero como todas las herramientas hay que saberlas administrar. Porque hay momentos en donde o te consume o te ayuda. Ojalá te ayuda más que te consuma.
A mí me ha pasado, no sé, comienzo por compartir mi experiencia por si acaso resuena o no, que terminé comprando un teléfono para trabajar. Entonces, una parte del trabajo lo hago en la computadora y otra parte en un teléfono de trabajar. ¿Le ha pasado a su merced eso? ¿El teléfono hace parte de la oficina?
Sí. Para mí el teléfono termina siendo una extensión mía. En términos de
completa,
personal y laboral. Tú en algún momento cuando entras a compañías como Pichincha, como Piva, como en el sector financiero, a ti te asignan un celular. Entonces, en algunos casos corporativo. Entonces, en algunos casos pues terminas teniendo dos celulares.
En la película.
En la película.
En el trabajo le dan un teléfono.
A él le dan un teléfono y termina teniendo dos iPhones 17. Yo sí nunca pude con dos celulares. A mí los cables se me cruzaban. O sea, o contestaba uno o contestaba el otro. Pero eso de que aquí manejo mis amigos y manejo mi familia y aquí manejo mis compañeros de trabajo y los proveedores, a mí lo que me ha pasado es que, pues, es un solo mundo. Mis amigos son mis compañeros de trabajo en algunas de las ocasiones. Hoy, por ejemplo, tengo una bendición en donde hoy trabajo con amigos. ¿Sí? Entonces, eso es uno. Dos, por ejemplo, mi esposo trabaja lo mismo. Entonces, y tenemos...
¿Tiene la misma profesión?
Los dos tenemos la misma profesión. Los dos trabajamos en el mundo financiero. Los dos hemos trabajado en agencias de publicidad o de comunicaciones. Y los dos somos de familia paisa y papás solteros cuando nos conocimos. Entonces, tenemos muchas coincidencias. Entonces, volviendo al teléfono, mi esposo es mi compañero y sus amigos son... Bueno, no, sus amigos no son mis amigos. Algunos de sus amigos son mis amigos, algunos. Entonces, mi mundo se mueve acá. Compañeros de trabajo. Hoy en día trabajo también con personas que conocí hace mucho tiempo. Como digo yo, en mi primera temporada en bancos.
Ah, porque va por temporadas.
Sí.
Yo iba a preguntar, ¿cómo es que pasas por agencias de publicidad y de comunicaciones y termina de banquera, podríamos decir?
Estoy haciendo la carrera. Todavía no me he graduado de banquera, eso debo decirlo. ¿Sí? ¿Cómo termino? Y es, yo arranco en el mundo de la publicidad y estando en una de las agencias en las que trabajé en mi primera temporada de agencias, que también he tenido dos temporadas de agencias, mi primera temporada de agencias, la que era mi cliente en esa época, me propuso irme a trabajar con ella. En esa época ella trabajaba en Citi. Y,
Citibank,
sí. Entonces yo duré 6 meses, bueno, un poco menos, de pronto estoy siendo exagerada, tomando la decisión, porque yo decía bancos. Yo decía, uy, no. Yo en esa época, y lo sigo siendo, pero el ideal del espíritu creativo y del espíritu publicista era lograr tener el espacio de poder desarrollar campañas publicitarias y convivir con un mundo que, entre comillas, se puede calificar más informal, entre comillas, más hippie y más relajado,
pues,
versus un banco. Entonces yo decía, uy, sí, no, sí, no, sí, no, sí. Acepto la oferta, me voy como gerente de mercadeo para Citibank.
Bueno, pero,
ya lo conozco.
Pero era de mercadeo, entonces.
Era de mercadeo.
El puesto de el departamento de mercadeo del banco no es el departamento hippie, de pronto.
Sí, son los que son diferentes, los de comunicaciones y marketing siempre son los que son diferentes en los bancos, en las telcos, en las compañías de salud, en todos lados terminan siendo los diferentes. Pero ese fue mi primera incursión en banca. Estando, bueno, estuve ahí en mercadeo.
Esa sí era banca de corbata y todo, porque cuando yo entré aquí no...
¿La corbata?
No noté.
No, corbata. A mí me tocó una compañía, mi primera compañía banquera no era tan de corbata. Era como es un banco norteamericano influenciado por...
El Citi
en esa época. Entonces fue el primer banco que yo conocí que era el banco sin corbata. Era un poco más relajado, no siendo pues que fuera formal. Tenía algunos componentes que a mí me gustaban de lo que traía de las agencias o de lo que conocía. La gente tranquila en términos de que son personas asequibles. Uno siempre se imagina que los banqueros son aburridos, que son muy serios, que son pesados.
Que están pensando en plata.
Que están pensando en plata todo el tiempo. Y no. O sea, son. Yo entré a trabajar en una compañía que era de gente joven, gente sin corbata, con muchas ambiciones. ¿Sí? Y cuando digo eso sí, es porque la ambición a veces se interpreta como solamente que se quiere plata. Y la ambición no solamente es eso. La ambición bien administrada, bien manejada, te lleva a unos lugares en donde tú logras lo que te propones, bien sea títulos personales, profesionales, de propósito de compañía. Entonces, en ese lugar conocí personas que si bien eran de dos mundos, son de dos mundos distintos, son personas que somos humanos. Los banqueros también son humanos, son como mi tía, como mi prima, como mi compañera, como mi amiga. Sino que hay una estigmatización y más en esa época.
¿Los banqueros también lloran?
Claro, lloramos, reímos, nos frustramos, nos deprimimos, nos aburrimos. Claro, eso pasa todo el tiempo. Las personas creen, y viendo a mí, ¿sí? Yo decía, ¿yo banquera? No, yo no soy banquera. Yo no quiero ser eso. Y he aprendido en el transcurso de mi experiencia, de los años y sobre todo de las relaciones que he logrado construir, que más que el título banquero o no, es somos personas que nos queremos, que nos respetamos, que sufrimos igual que los demás, y eso me gustó. Entonces, por eso cuando te decía, hoy estoy feliz porque trabajo con amigos, es porque son grandes banqueros, ¿sí? Pero son personas que se ríen igual que tú, que maman gallo igual que tú, que se ponen bravos igual que tú, o sea, igual.
Entrevistas 21, un spin-off de El Siglo XXI es Hoy.
Los bancos tenemos el estigma de que efectivamente solamente pensamos en dinero, ¿sí? Y que como administramos o ayudamos a las personas a administrar sus finanzas, pues nos aprovechamos de eso. Ese es el estigma que hay, ese es el concepto que se tiene de la banca y de los banqueros. Pichincha tiene una orientación muy distinta y por eso es que en parte también surge una oferta como Bibank, ya que voy con eso, y es el propósito del banco, es un propósito que es muy bonito y es inspiramos para construir confianza. Y eso es una frase que uno diría, esa frase es de cajón, ¿sí? Pero realmente es esta de las primeras compañías que me enseña que los propósitos no son de cajón, realmente se viven y se promueven. Y cuando digo que está conectado con la oferta de Pibank, Pibank es, y por eso fue que me gustó cuando me lo propusieron, es Pibank es una banca que no tiene límites o no le pone límites a los clientes y al contrario hace que la relación sea muy de iguales. Entonces es de los primeros productos que le entrega a los clientes una remuneración o una tasa remunerada que no se veía antes en las cuentas de ahorro. Que no,
al menos en este país.
Al menos en este país. Y que,
bueno, y que además por las cosas que he visto referenciadas. Yo me enteré de Pibank por España.
Ya.
Ahora, cuando me enteré, ya existía en Colombia, pero yo no me había enterado de que estaba en Colombia.
Ah, okay.
Supe que existía en España y que era de este tipo de modelo de tipo neobanco. ¿Es un neobanco?
No.
No, no es.
No, nosotros no somos un neobanco. Nosotros somos una marca que pertenece a una entidad financiera ya constituida.
Ah, bueno. Si fuera una compañía diferente y no estuviera relacionada con Pichincha, sí,
¿se podría calificar como una startup o como un nuevo banco? Sí. Si fuera que su esfuerzo hubiera sido de manera, entre comillas, individual, esfuerzo, por decirlo así, propio, no acompañado por una entidad financiera, sí se puede calificar como un nuevo banco o como una startup.
Aunque cuando uno es cliente y dice voy a abrir una cuenta en este banco que acaba de aparecer,
es,
también dice uno como... Oh,
¿voy o no voy?
¿Debería meterme en esto o no?
Sí, eso es uno de los beneficios también que tiene Pibank. Claro, hoy los consumidores, los clientes, tenemos la oportunidad de encontrar muchas ofertas en el mercado, sean bancos regulados o no regulados, ¿sí? Pero como las personas a veces...
Pero está muy bueno ese truco. Digamos, si yo voy a abrir una cuenta luego,
sí,
me gusta esto de poder distinguir entre banco regulado o no regulado.
No regulado. Cuando el banco es regulado por la super y que tiene unas obligaciones y deberes con los consumidores financieros y que, por ejemplo, tiene seguros como Fogafin, que es el seguro de depósito que cubre...
Para quien esté oyendo fuera de Colombia, estos son entidades. La super es una entidad institucional, no necesariamente gubernamental, pero está vigilando las entidades financieras en el país. ¿Y el Fogafin es un fondo de respaldo? ¿Es un asegurador?
No, Fogafin es un, para términos prácticos, una entidad que presta los servicios de seguro y de aseguramiento para los ahorros de los colombianos.
Ok, seguros, pero específicamente en proteger ahorros.
Sí, en proteger ahorros, así es. Entonces, cuando tú tomas la decisión de obtener un producto con estas rentabilidades o con estas características, pues hay una gran diferencia, y es ser regulado o no ser regulado. Cuando eres regulado es porque estás siendo acompañada por esos deberes y con esas obligaciones que tienen esas entidades financieras para con los consumidores, y adicional a eso, pues tu dinero está protegido. cosa que no necesariamente, y no sin querer hablar bien o mal de ninguna entidad o de ninguna compañía, pero no necesariamente pasa en otro tipo de compañías que no están reguladas, pongámoslo en esos términos, en donde tú realmente, si tomas la decisión de estar en ese tipo de compañías, es porque tienes un perfil de muy alto riesgo, uno, y que te está entregando unos beneficios tremendos, o dos, porque es una persona que desconoce el sistema financiero y porque te llama la atención un número, entras.
Y pasa mucho que la gente elige su banco por el mercadeo.
Sí.
O sea, porque esta marca me pareció chévere, cool, sí. Me gustan sus colores, y entonces me meto a este banco.
Sí. Entonces, más que me gusten los colores o no, que yo vengo de ahí, las marcas construyen relaciones. Y las marcas que pertenecen al sector financiero construimos confianza.
Eso es
Entonces, la confianza es el elemento más importante en la relación entre banca y mercado consumidor. Y a través de la comunicación que se realiza, ¿sí? Y no solamente estamos hablando de la comunicación publicitaria, sino la comunicación en general, es una comunicación que debe construir eso. Y sobre todo, iba a decir sobre todo si es un banco nuevo o es una marca nueva, como es el caso de PIBank. No.
¿Qué tan nuevo es PIBank?
PIBank fue lanzado el 16 de noviembre del 2022. Lleva un año y...
2022.
Un año y 9 meses o 18 meses.
Para el momento en que estamos grabando todavía no tiene 2 años.
No, todavía no cumplimos 2 años.
Pero su merced ya estaba en Pichincha, que es la gran marca detrás de PIBank.
Sí, así es. Sí, así es. Yo entro a Banco Pichincha en agosto. Eso fue en agosto del 2022.
¿Sus jefes son ecuatorianos?
Mis jefes locales no son ecuatorianos, pero lo que son los jefes en Ecuador, por decirlo así, el principal accionista, que es el doctor Egas, es ecuatoriano. Y tiene una historia preciosa, es una historia de creación de empresa, de banca y de país en Ecuador. Espectacular, es un gran ser humano. Esa es la parte de los jefes ecuatorianos, pero...
Pero la marca PIBank, es que yo me estuve documentando... Bueno, de hecho me quedó fácil porque en uno de los podcasts que yo oigo españoles, Bala Extra, me dijeron desde hace unos meses, ahí está también el Banco Pichincha, que de hecho Pedro, el presentador, dijo, es un banco ecuatoriano, y después dijo, creo que viene de Bolivia, y yo, no, de Ecuador, de Ecuador.
Bueno, entonces, Banco Pichincha es originario de Ecuador, ¿sí? Banco Pichincha tiene presencia en otros países. Entonces está presente en Latinoamérica o en América, está presente en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Panamá y en Miami. Sí, tiene una representación en Miami. Y fuera de América está también en España. Entonces, en España es donde se crea PIBank hace 6 años.
¿Como marca?
Como marca de Banco Pichincha, exactamente. Pichincha tiene su representación allá. Se lanza
no deja de tener como una cosa poética esto de que haya
un
banco ecuatoriano operando en España, cuando históricamente hemos visto varios bancos españoles viniendo a poner filiales en América Latina.
Pues es que hoy el mundo, las fronteras ya cambiaron y son muy distintas las oportunidades que hay en las geografías. Y el cruce de continentes ya no es hacia Europa y hacia Estados Unidos, sino de Europa hacia América y o de Estados Unidos hacia Latinoamérica o a pues otras partes de los continentes.
Como que crecimos viendo que había una sola vía de exportar marcas, y del otro lado se exportaban bienes y fuerza de trabajo.
Ajá,
así es. Y migrantes, entonces...
Así es. Así es. Y pasa algo muy particular en España, y es que Banco Pichincha está presente en España, y una de las razones, no la única, pero es porque una de las comunidades más grandes de latinoamericanos que existe es la ecuatoriana.
En España.
En España, exactamente. Entonces, Banco Pichincha en España está orientado principalmente a comunidades tipo Ecuador y o colombianos, y pues otro tipo de comunidades, y es obviamente para todo residente ciudadano español.
Peruanos, sí. Bueno, dicho, la gente que pueda identificar, este banco está aquí y está también en donde mi familia esté viviendo.
Exactamente, exactamente. Entonces, estamos presentes en España y España decide lanzar Bibank como su marca de banca directa, ¿sí? Porque en Europa, hace más de 10 años, ¿sí?, Bibank no fue la primera marca de banca directa en España. Antes de ellos hubo otros competidores, como por ejemplo ING. ING es uno de los principales bancos.
¿Son alemanes tal vez?
Sí, exactamente. Entonces ellos implementan ese tipo de modelo en Europa.
Entrevistas 21, un spin-off de El Siglo XXI es Hoy.
Para mí es un nuevo concepto de banca directa. Yo lo había oído mencionar como, mira, estos son bancos diferentes porque no tienes que ir a una oficina, a un cajero, no tienen aparatos de cajeros electrónicos, sino que utilizas la red de cajeros electrónicos existentes y además manejas tu cuenta bancaria con una aplicación, puedes sacarla desde tu teléfono, abrir la cuenta bancaria desde tu teléfono y mover todo, y te dan mejores tasas porque están ahorrando en todo lo que no tienen que gastar. ¿Esa lógica es verdad o me estoy perdiendo en el camino?
Hay algunos matices que hacer, efectivamente. Entonces, la banca directa, yo siempre lo he escrito así o como yo lo entendí, y es el aprendizaje del mundo de la banca digital y la banca tradicional, ¿sí? Entonces, la banca tradicional es la que tiene oficinas, la que tiene una fuerza de ventas, y pues la banca digital es la que utiliza el canal digital a través de administración de web o administración de app, en donde tú puedes acceder a un banco. ¿Qué fue lo que pasó en su momento, por ejemplo, con la banca digital? Y es que se volvió impersonal. Tu interacción era con una aplicación o con un chat, en donde detrás de eso, pues habían bots o habían robots. Entonces, claro, la conversación no fluye.
Uno no habla con nadie.
Uno habla con una máquina o hablaba con una máquina. La banca directa es un modelo de negocio en donde el principal canal es efectivamente el canal digital. Tú aperturas tus productos.
Y por canal digital casi siempre es una aplicación, ¿sí?
Tú haces tu proceso de onboarding, como le llamamos nosotros, o de apertura de producto a través de web, ¿sí? Sí,
me meto primero a la página web, doy mis datos.
Me hago cliente, abro el producto y de ahí descargo una aplicación. Y desde esa aplicación es que administro mis productos con Bibank.
La aplicación es el servicio.
La aplicación es el servicio.
La aplicación no abre la cuenta, sino la aplicación me permite manejar la cuenta.
Exactamente. Y a través de la aplicación, cuando tú ya creas la cuenta, también puedes obtener CDTs. ¿Sí?
Entonces, ese es otro producto que se destina. Es el
producto que nosotros
tenemos. Certificados de depósito
a término fijo.
Fijo, que eso es para ahorrar.
Con una tasa competitiva, pero a un término específico. Hay dos tipos de CDTs, 180 días y 360 días. Entonces tú depositas tu dinero ahí y al cabo de esos 180 días o de esos 360 días puedes disponer de tu dinero con una rentabilidad.
¿Qué pasa para la gente pensando en esto? La gente que está, que tiene familia en Guayaquil pero vive en Miami, o que vive en Lima y tiene familia
en España,
en Bilbao.
Okay. O sea, Bibank como está concebido es, los clientes de Bibank, que es España, son los clientes que residen en España. Los clientes de Bibank Colombia son los clientes que residen en Bibank.
Cuando uno abre la cuenta, entonces no le preguntan cuál es tu nacionalidad, sino dónde vives.
A ti te preguntan tu nacionalidad y tu administración. ¿Qué es lo que pasa? Y es que la administración de tu producto Bibank tiene unas verificaciones que nosotros llamamos las OTPs. Las OTPs son códigos.
¿OTPs?
OTPs, que son, para no ponernos técnicos, son códigos que cuando a ti te dicen ingreses la clave temporal que le acabamos de enviar a su email.
Okay.
O en SMS. Entonces, esas claves que te enviamos son las que tú utilizas para poder administrar tu producto, la entrada y la salida del dinero que tú necesitas, o la verificación de tu identidad, o un cambio de contraseña, o un cambio de dispositivo. Esos son códigos que nosotros te entregamos. Y esos códigos tienen que estar en un teléfono, ¿sí?, o en una cuenta de teléfono que sea nacional, con los operadores nacional.
Ah, entonces necesito un DNI o una cédula de ciudadanía. Ajá. Y necesito un número de teléfono
asociado a tu producto, exactamente. Entonces, si tú quieres ser un cliente PIBank viviendo en Colombia, pero queriendo abrir la cuenta en España, no aplica.
No deja.
No te deja, exactamente. Tú abres PIBank Colombia, porque eres un ciudadano colombiano mayor de 18 años o un ciudadano residente extranjero en Colombia.
En cuyo caso, si fuera extranjero residente en Colombia, tendría que tener igual una residencia que le da en Colombia, es una cédula de extranjería, y ya con eso.
Exactamente, ahí puedes operar el producto. Pero cuando tú necesitas preguntar por algo, oiga, no encuentro cómo descargar mi certificado tributario, ¿sí? O, oiga, no encuentro cómo hacer la transferencia, que estamos en épocas de declaraciones de renta. Quiero entender cuánto tengo en mi saldo y poder abrir una segunda cuenta PIBank, pero no me queda tan claro o no lo termino de entender o me quedan dudas. Hay un equipo de consultores comerciales que son los que están en la oficina PIBank, que ese es el otro elemento
que está
donde estamos grabando en estos momentos exactamente. Entonces hay
esas personas allí detrás del muro de cristal. ¿Están atendiendo clientes?
Están atendiendo clientes. Son consultores comerciales. Así es. Entonces, cada vez que tú te comunicas con PIBank, bien sea en llamada o bien sea por WhatsApp, este equipo te
está... ¿Por WhatsApp se puede?
Por WhatsApp se puede. Tú puedes solicitar información acerca de PIBank por WhatsApp, o si ya eres cliente y, por ejemplo, necesitas cambiar tu contraseña. Tenemos un proceso que es atendido a través de WhatsApp por los consultores comerciales. Y el tercer elemento que tiene PIBank es esta oficina. Es una oficina que... no es transaccional, no es la oficina que tú convencionalmente conoces de la banca tradicional, en donde vas, retiras dinero, depositas dinero, generas un certificado.
Aquí no me aceptan cheques, es más,
aquí no te...
me imagino que en PIBank no existen los cheques.
No existen los cheques. Aquí vienes...
Los talones.
Los talonarios. Aquí vienes a conocernos, a saber que existimos. Que ese es el aprendizaje del mundo digital.
Tienen unas salitas ahí como... Esto es un poco como rompe esquemas, porque uno pasa por acá, el edificio es nuevo. Hay una fachada amarilla que dice de un lado Banco Pichincha y del otro lado PIBank. Uh-huh. Si uno no está al tanto, diría como está un Banco Pichincha y está un clon que no conozco todavía, que es el digital. Digamos.
Es el digital, así es.
Y cuando uno entra, no entré al Pichincha, entré directo al PIBank, pero uno dice como, esto no es un coworking, esto no es como WeWork, pero amarillo.
Sí, es tal cual. Tú entras acá a conocernos, a preguntar, oiga, ¿de qué se trata? ¿Cómo la puedo abrir? Y también vienen clientes, ¿sí? Cuando viven cerca o dicen, no, ¿sabe qué? Yo no quiero hablar por teléfono, sino que quiero ir. Cuando el cliente llega, hay una mesa, una gran mesa, que la viste al momento de la entrada, eso lo llamamos el núcleo. Entonces, en el núcleo...
El núcleo me suena como a película de ciencia ficción.
Sí, me pasó lo mismo cuando conocí el modelo. El núcleo es donde reside la relación inicial comercial con el cliente. Entonces, el cliente llega...
Ok, suena... Sí. Tiene su componente poético y todo.
Sí, claro. Debe tenerlo, además, porque es pensado en el cliente. O sea... Imagínate tú entrando a una oficina de un banco en donde no hay transacciones. Tú dices, ¿a qué voy? ¿Qué hago allá?
Claro, no voy ni a depositar, ni a retirar, ni a pedir un préstamo, porque este banco no se trata de préstamos.
No.
Entonces, ¿para qué voy? Por el momento, spoiler.
Spoiler, sí.
Bueno, pero de momento los créditos se piden en la puerta de al lado, en Pichincha.
Claro, ahí están mis vecinos... Y mi gran casa, ahí donde puedes pedir los créditos que necesites. Entonces, tú vienes y te recibe una consultora comercial.
O consultor comercial.
No, todos los géneros tenemos en el equipo. Entonces, te recibe.
Que suena por ahí, algo se cayó.
Arriba en el mezanine, que es que esto es...
Ah, es que hay gente arriba de nosotros.
Sí.
Oh, qué interesante.
Yo no sé si a veces es interesante o... yo me pego unos susticos de vez en cuando, porque se mueve muy rápido arriba y yo digo, Dios mío, ¿qué pasó? Se va a caer el edificio.
la gente que oiga esto va a decir como, voy a ir a Pibank donde a conocer al fantasma.
Bienvenido a conocer al fantasma, yo se lo presento y yo también lo quiero conocer.
Bueno, no, es un edificio nuevo, no hay fantasmas.
No, no hay nada. Al contrario, es demasiado, demasiado limpio el espacio, demasiado luminoso. Es un lugar muy agradable, como lo pudiste ver. Espero que te haya parecido así.
Pero está diseñado, o sea, desde la lógica de la concepción se me ocurre que esto debe estar diseñado para que la gente no venga.
Salvo.
Entrevistas 21, un spin-off de El Siglo XXI es hoy.
No, no es para que no vengan.
Pues digo, es decir, yo, si puedo manejar una cuenta desde el teléfono y no tengo que hacer un depósito, ni un retiro, ni pedir un préstamo, ni una hipoteca, entonces, ¿para qué?
Para conocernos, por eso te lo decía al principio, y es, si tú quieres verme físicamente, porque además esa es la conclusión de lo que aprendimos de la banca digital. Las personas no somos más o menos digitales, ¿no? Las
o sea,
personas...
yo tengo una cuenta en una corporación en Skynet administrada por robots.
No.
Sino que...
Por personas.
Sino por personas.
Y además es que tú necesitas tocar las cosas. Tú como humano necesitas entender que las cosas existen para creer más en ellas. Entonces en la banca digital lo que sucede y lo que también se aprende es... que yo necesito ver que existes, ¿sí? Para creer en ti, en parte. Entonces, ese ejercicio de construcción de confianza es por eso que hace que exista una oficina. Y no vamos a tener, 200 oficinas, no. No vamos a, en Bogotá, tampoco vamos a tener 20, tampoco. Es un espacio dedicado para ser visible en la ciudad. Y para que, si quieres, vengas a conocerme y tengamos un poco más de conversación.
Y esto existe en Bogotá. De manera que si una persona tiene una cuenta pero vive en Medellín, el día que vaya a Bogotá, puede decir, bueno, y en mi plan de turista voy a conocer la oficina de Pibank porque yo tengo una cuenta ya y...
Y ya, sí.
Pero es puro turismo.
Si quieres venir por puro turismo, bienvenido. Y si quieres venir con tu mascota, también bienvenido. Sí. La gente no trae tanto los animales, es muy particular. Hoy en día creo que Bogotá y las ciudades en Colombia son más amigables con los animalitos y reciben a los animales en sus locales, los restaurantes, las panaderías, las bibliotecas, las tiendas. Y Pibank es pet friendly, tenemos hasta un letrerito que dice bienvenidos. ¿Pero la gente no trae esos animalitos?
No lo vi. Debe ser que el atrevido está a altura peruana.
No, está a altura humana. Pero no, entonces vamos a revisar la ubicación para que se vea más.
No, tal, no, yo porque soy distraído. Porque soy distraído y además, como yo no ando con mascota, entonces seguramente no tengo preinstalado el chip de estar pendiente a todo y de identificar en dónde sí y en dónde no.
Sí, pero bienvenido cuando lo necesites.
Me dijo Suance hace un rato, me devuelvo porque lo apunté. Y entonces yo conocí a mi esposo y los dos veníamos de familia paisa y yo no le oigo acento paisa.
No, es que yo soy una rola de familia paisa. Yo nazco en Pereira, toda mi familia es de Armenia. Mi papá es de Quimbaya, mi mamá es de Armenia, mi abuela es de Manizales, todos son paisas, todos somos paisas.
Pero caldenses.
Caldenses.
Sí, pues por ahí están Risaralda, pero luego nos mencionó más Caldas que Risaralda.
Sí, entonces todos somos del eje cafetero y mis papás deciden venirse para Bogotá cuando yo tenía 6 años. Yo hoy tengo 45 años, entonces llevo siendo casi 40 años.
Mucho más bogotana.
Mucho más bogotana que. Entonces somos la porción rola, ¿sí? Con mucho cariño lo digo así porque además uno se siente orgulloso de ser bogotano y de la ciudad que lo ha visto crecer, criar y demás. Sí, soy rola y por eso tengo este acento. No soy ni acento muy bogotano ni acento paisa, claramente. Tengo esa particularidad.
Bueno, eso sí es interesante. Es como una forma de construir. Y pero si Pibank se originó en España y ya descartamos... los jefes ecuatorianos, al menos para la oficina de Colombia, porque los ecuatorianos están en Ecuador y en Colombia hay colombianos, o hay españoles, o cómo funciona?
Pues,
¿o tienen un telegobierno empresarial corporativo?
Sí, nosotros tenemos nuestro CEO global, ¿sí?, que es Pepe Avelleira, y él es español. ¿Sí? Pibank es creado en su primera edición en España.
¿Sí? Primera temporada,
Es creado en España por Begoña Martínez, junto con Pepe Avelleira.
¿Un nombre más español?
No puede ser.
No hay.
Cariñosamente le decimos Bego. Bego y ese equipo crea Pibank España, y cuando se decide crear Pibank Colombia, ella es quien con parte de su equipo llega a Colombia e implementa las bases de lo que es la operación Pibank Colombia, obviamente junto con el equipo, con nuestro presidente, con el equipo de comité de dirección y bueno, y en ese...
Con el modelo desarrollado en España, probado en España, me imagino, y le hacen tropicalización, le hacen cambios
al modelo. Sí, claro. Pibank es un modelo en donde, aparte de ser de atención en canal digital y de manera personal con apoyo de consultores comerciales y tener una oficina, que es, por decirlo así, los canales y la interacción.
Sí, me perdí un momento. ¿Pibank es un modelo?
Es un modelo de banca directa que está compuesto por un canal digital principal.
Que es el que conocimos, el de la...
Sabemos exactamente.
El de la aplicación.
El de la aplicación, exacto. Un equipo de consultores comerciales.
Que son los que están aquí detrás del vidrio de cristal, del muro de cristal, atendiendo personas.
En una oficina, que es una oficina no transaccional, como la que estamos.
Pero oficina real, con personas reales, que uno puede ir y pellizcarlos y les duele.
Exactamente, tal cual. Y otros elementos que hacen parte del modelo es la publicidad y la comunicación. Entonces, es una de las palancas más importantes del modelo, porque a través de él es que nosotros traemos esos clientes interesados en Pibank.
Ok, entonces lo que estoy entendiendo es si hay un banco que tiene este modelo así como tan híbrido, mucho más digital que otra cosa, ¿cómo llega a los clientes? ¿Cómo encuentra a los clientes? ¿En el mundo digital?
En el mundo digital, exactamente. Entonces, nuestro ejercicio publicitario de comunicación se apalanca muy en los medios de comunicación. Entonces, siempre estoy prendida en medios digitales, tipo redes sociales, tipo buscadores, tipo páginas web, tipo medios de comunicación que tienen sus páginas web. Entonces, estoy siempre prendida en el ámbito de lo que llamamos marketing digital. Y el resto del mundo de la comunicación, entonces estoy presente en televisión, en algunos momentos he estado presente en radio, en todos esos puntos de contacto de publicidad y comunicación son los que permiten y o hacen que Pibank se dé a conocer, esté presente, y la conversión se da a través del canal digital.
La conversión es abrir la cuenta.
Abrir la cuenta, exactamente. Que tú me veas en televisión, me quieras buscar, 13% de efectivo anual con la cuenta Pibank, te busco en el buscador de
X. Yo quiero.
Exactamente, y voy.
Encuentro a Pibank en redes sociales, yo me puedo meter a Instagram y decir como a través de Instagram ahí llego y
termino. Ahí, ahí me encuentras. Me encuentras en Instagram, me encuentras en Facebook.
Yo la verdad no hice el ejercicio de buscar a Pibank. Yo la busqué a su merced en Instagram. Dije, le quiero dar follow antes de ir a conocerme en persona. Sí, no la encontré en Instagram, pero eso es el ámbito.
Porque hay un secreto. Hay un secreto. Yo me llamo Cristal Idarrán. Yo soy Cito Cato, ¿no? Empecemos por ahí.
Yo al principio pensé, ese apellido debe ser
ecuatoriano. No, bueno.
Porque como todos los... de origen vasco.
Sí, pero no soy ecuatoriana, ni tampoco soy española, soy colombiana, de familia vasca. Entonces,
bueno, tengo algunos amigos vascos que tampoco diría que son españoles. Bueno, pero bueno,
esas son otras lidias que, sí, que a mí no me corresponde, al menos. Entonces,
tampoco. Sí. No digas eso, alguien me estará contestando.
Esperemos, bueno, recibidos los comentarios. Entonces, ¿cuál es el tip conmigo? Y es, pues mi nombre se escribe Cristal con I latina, ¿sí?
Como cristal.
Y es, pues, en español, ¿sí? Cuando yo era más joven, porque sigo siendo joven, pero cuando era más joven, ¿sí?, yo escribía Cristal con Y, porque mi papá me lo enseñó a escribir así. Sí, mi firma es con Y.
Es como Crystal.
Como No, suena también en español leído, suena igual, pero escrito es con Y. Y también hay Crystal, y bueno, todas sus versiones. Entonces, en mis redes sociales, yo aparezco como Cris Hidárraga con Y, no con Y latina. Ese es mi tip. Ya maduré, ya crecí, ya escribo Cristal Hidárraga.
Pero ahora que tengo publicado ese tip, entonces cualquier persona puede contarla y seguirla.
Sí, pues sí, claro. Todos están bienvenidos a seguirme si yo los acepto también.
Ah, buen truco.
Sí, redes sociales personales, sí, así las administro.
Entrevistas 21, un spin-off de El Siglo 21 es Hoy.
El espacio personal y el espacio laboral.
Laboral, profesional.
Porque, pero al final se van a reunir en el mismo teléfono.
Sí, pues mis amigos son con quienes he trabajado o quienes me he encontrado en la vida. Sí, es verdad. Pero pues tengo ese tipcito porque hay gente que lo busca a uno que no lo conoce o que yo no lo conozco. Y pues dar a aceptar a alguien que uno no conoce, pues... Y como pues tú, por ejemplo, en Instagram, cuando picas la foto, si la persona tiene la misma condición, no puedes ver tampoco quién es. Pues como en redes sociales pasa de todo, entonces es mejor tener sus reservas.
Más vale seguridad que policía, decía mi abuelita.
También, más vale seguridad que policía. Hay que prevenir ciertas cosas. Hace poco me pasó, me hiciste acordar, uno de mis mejores amigos, por no decir mi mejor amigo, se casó hace 8 días. Este fin de semana. Y no nos hablábamos hace 3 años. Y me escribió por WhatsApp.
¿Para contarme caso?
No, para invitarme. Hace 2 meses. Y yo lo bloqueé. Porque no lo reconocí. Entonces me mató a bloquear. Y yo, este no lo conozco. ¿Este quién es? Le hackearon la cuenta a Juan Manuel. Y ta. Y después me busca por Instagram. Y me dice, Cris, ¿qué pasó? Porque me tienes bloqueado. Y yo, Dios mío. Esos son los resultados de la seguridad. Entonces, bueno, ya nos pusimos en contacto y nos vimos en su matrimonio. Pero sí, es mejor la seguridad que otras cosas.
Bueno, logran llegar al matrimonio. Voy a devolverme a un concepto que se dijo al comienzo que me llamó mucho la atención, que es el de la ambición. Y uno diría, espera, porque una persona que llega a ser la directora de un banco, no de una oficina, sino de un banco de nivel nacional, que si bien es nuevo y uno diría como no es tan famoso, no es el banco más famoso del país, pero sí es la directora del banco. Esto es un cargo grande, esto es un cargo que yo diría de liderazgo. Normalmente trato de enfocar estas entrevistas en el liderazgo y la creatividad, pero eso va como por detrás. Hoy estoy revelando secretos de la fórmula de las entrevistas. Y su merced mencionó la ambición, pero lo dijo de una forma que me dio curiosidad. ¿Cómo uno puede llegar a escalar dentro de una compañía y mantener la ambición en el punto sano y productivo?
Ya. Yo creo que con lo que te decía ahora, la ambición es importante tenerla dentro de tus valores, como todo, bien administrado, en términos de apuntar hacia dónde quiero llegar y planear y trabajar disciplinadamente y trazarte metas para llegar a donde quieres.
Eso significa saber que uno quiere determinada meta, proponérsela, casi describirla como hacen los que piensan en la programación neurolingüística, pon una fotografía, mentalízate para llegar allá. Su mecenas en algún momento dijo, ¿voy a dirigir un banco?
No. como tal que yo haya verbalizado que quería llegar a dirigir un modelo como estos, no. Pero lo que sí siempre he querido y he tenido claro es quiero ser líder de equipo y quiero ser líder de compañía. Eso es lo que quiero ser. Yo vengo del mundo publicitario y del mundo banquero y las decisiones que he venido tomando, las personas con las que me he venido encontrando y la dedicación que le doy a mi trabajo y a lo que tengo en manos para que sea posible y que salga de la mejor manera, es lo que me ha es lo que me he trazado para lograr ese, para lograr ser líder de compañía. Hoy estoy acá. Cuando yo tomé la decisión de irme de mi anterior trabajo, mi jefe me preguntó, ¿usted qué quiere? Y yo, de manera muy honesta y muy sana, le dije, quiero tu puesto.
¿En serio?
Sí.
Pero eso era en agencia de comunicación, en agencia.
En agencia de publicidad. Sí. Le dije a mi jefe, quiero tu puesto. Y mi jefe se sonrió y me dijo, es la primera persona que me dice eso. Y le dije, sí. Y me dijo, y yo lo recibo muy bien. Me dijo, porque no es una ambición mala y desmedida, no, al contrario, es esas ganas de llegar ahí. ¿Sí? Claro. Pero esas ganas de llegar ahí es porque me gusta liderar equipos, me gusta ser parte de una operación que funcione, que tenga retos, de acompañar a las personas, de que ellas me acompañen a mí, pues porque es que claramente esto uno no lo hace solo, uno siempre, y en las compañías uno siempre tendrá jefes arriba, al lado, hacia abajo, hacia todos los lados. Ahora molestamos antes de arrancar, no tendrás un jefe, sino tendrás tres y así sucesivamente. Entonces, esa es mi ambición. Y hoy me ha traído acá. Cuando yo entro a Banco Pichincha, entro como directora de marketing y ventas digitales. ¿Sí? Yo al año más o menos, al año, ya se me corrieron los tiempos, no, menos de un año, estamos hablando de 6-7 meses, mal contados, me propone ser la directora de Pibank. Es el resultado, creo yo, de esa confianza que tenemos o que tienen, ¿sí? Y de esas capacidades que posiblemente pues vieron en mí y vieron en el equipo. Y es eso, es así de simple, es así de genuino.
¿El equipo?
Sí, no, yo sola no. Y siempre lo diré así. Es en mí, o sea, lo que logra el equipo es en parte de lo que yo les puedo sumar. Y lo que yo logro es en gran parte, o en el 90%, 99% de lo que a mí me entrega el equipo. Entonces es una visión de más en esa orientación, más de liderazgo y acompañamiento de equipos, que de haberme propuesto ser directora de un modelo de negocio en un banco, no estaba escrito en ese tablero, en ese corcho con la foto de París, no estaba. No me lo había propuesto así. Entonces, pues aquí estoy. Esa es la razón.
Pues es una historia muy bonita.
Y debo decir algo más, y es, llevo trabajando X años, ¿sí? Y la gran parte de esos X años, pues siempre fui marketera, en agencia, en cliente. Cuando tú decías, hiciste parte en Citibank del equipo de marketing, que son, entre comillas, los diferentes de las compañías.
Los creativos.
Los creativos.
Los que, ¿sí? Los que habitualmente, bueno, en el momento dijimos hippie, por usar una, sí, palabra graciosa, que los describa, pero en principio, como yo lo entiendo, es gente que quiere intentar pensar fuera de la caja, el dicho, fuera, sí, de la caja, y eso significa a veces salirse de los moldes corporativos que exigen que las cosas tengan un procedimiento, un proceso, y a veces pueden proponer una cosa diferente.
Así es, sí, esa es un poco la versión de lo que somos en marketing o lo que se puede hacer en marketing. Entonces, principalmente mi trayectoria profesional está encaminada hacia el marketing, y estando acá, por también lo que significa Pibank en términos del modelo de negocio, en donde el marketing, el servicio y la experiencia son pilares muy importantes, son fundamentales, entendería yo que la compañía decide que sea yo la persona que por el momento lo lidere, porque vengo de esa carrera y de esa orientación.
Y eso habla, no solamente habla de su merced y del trabajo de su equipo, pero también habla del banco y de la visión corporativa de elegir a una persona que viene del marketing para dirigir el banco directo.
Sí. Pichincha tiene algo que es bien bonito, aparte de lo que te decía ahorita del propósito, y es que pasas de la teoría a la práctica.
Entrevistas 21, un spin-off de El Siglo XXI es Hoy.
Hoy en día hay una tendencia laboral, y es involucrar en los equipos de trabajo a personas que no necesariamente son de la carrera o de la experiencia convencional que encaja en esa posición. No, Lo usual, si hubiera sido así, es que la dirección de Pibank hubiera estado ocupada por un banquero digital. ¿Sí?
O incluso, si me lo permite, por un hombre.
O por el hombre. Bueno, gracias por la observación también. O por un hombre.
¿Qué es lo
que usualmente, bueno, usualmente ya ha cambiado bastante, pero, o bueno, ha cambiado en algunas compañías más o menos, pero es lo usual, es lo que convencionalmente se establece o se conoce. Pibank, Banco Pichincha, desde mi punto de vista, en ese pequeño capítulo vuelve y rompe ese paradigma y ese estereotipo y dice, la dirección de Pibank va a estar en una persona que está orientada en su experiencia a estas capacidades, en donde no necesariamente tiene que ser una banquera de pura cepa, pues por decirlo así en términos muy paisas, sino que es una persona que rápidamente también, porque debo decir, mi carrera de aprendizaje durante este año ha sido, o sea, vertiginoso. He hecho como 5 maestrías y corticas. Ha sido tremendo. O sea, yo le puedo, soy muy, muy sincera con el equipo y es, o mis compañeros, y es temas, por ejemplo, de riesgos y de fraudes. Eso es todo un ejercicio y todo el mundo. Uno de los capítulos es aprender y entender de qué se trata, cómo funciona, cuáles son los criterios de decisión, qué tienes que ver, qué no tienes que ver. He aprendido muchísimo, obviamente, de todas las personas que están al interior del banco, y que yo, por ejemplo, sentarme a armar un documento en mis vidas pasadas de lo que requiere un protocolo de ciberseguridad junto con el equipo de riesgos, eso yo creo que estoy siendo muy honesta esta entrevista, pero eso yo no lo veía venir, y hoy lo hago y he aprendido un montón.
Pero además, no sé, habrá gente que le esté oyendo y diga como, pero ¿cómo ponen a alguien que no está preparado lo suficiente con anterioridad? Y yo añadiría como, es que para este tipo de cosas nadie está preparado con anterioridad, y creo que si yo fuera el señor Egas, diría, pon ahí a alguien que aprenda rápido.
Exactamente, esa es la misión. Con alguien hay que aprender rápido, pero sabes más que eso es qué. Y es que es algo que también enseñó esta compañía, y es, bueno, me ha enseñado también otras compañías, es, tú para liderar equipos no necesariamente tienes que ser técnico. Los técnicos son las personas que componen el equipo. Cuando tú construyes tu equipo, tienes que estar rodeado de gente que sepa más que tú. Realmente es así, y esta compañía me lo ratifica. Es, tú debes encontrar personas que sepan más que tú, que te rete, que te enseñe, y que tú del otro lado los acompañes. Y la traducción para mí, el acompañamiento es liderazgo. ¿Ves? Busquemos pensamiento crítico. Ellos que están buscando pensamiento crítico, soluciones, conductos para poder movilizar conversaciones difíciles, poder hacer que los equipos te respondan.
Conversaciones difíciles, esa debe haber en algún cargo en el nivel de que está en su merced. La cantidad de conversaciones difíciles debe ser más de 3 al día.
Sí, y por ahí pasa. Sí, hay conversaciones. Conversaciones difíciles es, por ejemplo, yo siempre soy muy optimista, yo no sé si eso es bueno o eso es malo, pero es algo que hace parte de... La conversación difícil es, por ejemplo, darle feedback a alguien. Entregárselo desde la percepción. Saber compartir es con la persona, decir cómo tiene que orientarse, cómo crees tú, siendo que tú no tienes la única verdad, que nadie tiene la única verdad. Si esa conversación es una conversación difícil.
Saber que nadie tiene una única verdad ya es un punto avanzado.
Eso es lo que creo yo que un equipo espera de ti. Es claro, que espera, que sepa. O sea, eso sí, que no sepas nada, pues no es válido. Tienes que saber. ¿Sí? Y tener propiedad en tu conversación y tener capacidad de aprendizaje rápido. Conversación apropiada y conversación aprendida ya está adquirida de mi parte, pero vuelvo e insisto, la función principal de una persona que se llama director general, no sé, presidente, vicepresidente, especial, el cargo que corresponda que tengas personas a cargo, tu principal rol es saber acompañar a las personas en su proceso. y que ese proceso te lleve a cumplir los objetivos que quieres trazados como, como profesional, pero también obviamente como compañía. Entonces, es por eso un poco porque estoy por acá.
Pensando en la parte de al comienzo de la entrevista, cuando se publique, voy a decir, vamos a hablar con Cristal Tidárraga. Pero me gusta preguntarle a las personas, ¿cómo le gustaría a su merced ser presentado?
Hay un mundo difícil.
Hay una versión más profunda y más filosófica que es, ¿cómo le gustaría ser recordada?
Dios, ¿cómo me gusta? Más que presentada, porque pues creo que no es la presentación, es cómo me gustaría ser recordada en el ámbito laboral o en el ámbito personal, que hablábamos ahorita, al final se termina mezclando. Es una persona que, Cristal es una persona que tiene el radar puesto en términos de escucha. Yo estoy siempre dispuesta a escuchar y esa escucha hacerla práctica y ponerla al servicio de los demás y a mi propio servicio. Una persona que le gustan los retos. Me gustan los retos. Me gusta cuando una de las formas que mi amiga jefe me convenció para venir acá es, me dijo, te tengo un reto. Y me lo describió y yo, ¿será que sí? ¿Será que no? Entonces, me gustan los retos. Otro tema que puede representar eso es, me gustan las motos. No sabía conducir bien moto y aprendí a conducir moto a los 43 años. Y me encantan las motos. No tenía ni idea y hoy tengo una moto bien bonita, grandecita, y más.
¿Y cómo sabéis?
Es una 800, una Ducati 800, una Scrambler.
Ah, pero Ducati y 800.
Mi primera moto fue una GS650, una BM, que era más, mucho más grande que yo, claramente. Y la vendí por eso, porque no, porque me daban nervios el no alcanzar a poner los pies al piso. Y entonces compré esta y bueno, entonces me gustan los retos.
¿Y la Ducati es la segunda?
Y la Ducati es la segunda. No la saco tanto porque no me queda mi objetivo. Yo tengo que secar.
¿Y has soñado con una tercera?
No, todavía no. Todavía no. Hay que terminar de administrar esta. Terminar de viajar con ella para decir la cambio. Entonces me gustan los retos y me gustan las motos. Y me gusta, y porque quiero ser recordada también, es porque me gusta ser honesta en términos de, así como me estás viendo, y ellos, mis compañeros lo pueden decir, soy la misma. Aquí, allá, allá. O sea, no hay versión corporativa, no hay versión casa. Claramente en mi casa puedo ser más consentida y más, no sé, hacer otras cosas, pero soy la misma. Y también que aprendí a administrar lo que en algún momento de la carrera se me presentó, y es la administración del ego. Hay un momento en la vida de uno que el ego sube, sin querer decir que el puesto suba, porque no necesariamente él es proporcional.
¿El ego no es proporcional al cargo?
Uy. Decir que no puede ser una generalidad. Pueden haber particularidades de que efectivamente el ego sí es proporcional al cargo. Pero también conozco muchas personas que no tienen, entre comillas, un gran cargo, si es que se debe denominar así, que tienen un gran ego. Entonces, en algún momento de mi vida, el ego no se administró bien. Y hoy en día, pues, decir que no se tiene, claro que se tiene. Pero el cargo no te hace. Entonces, ya superé el que es director, vicepresidente. El día de mañana, presidente, pues chévere el cargo, bien, pero pues eres un cristiano más de carne y hueso que llora, se ríe y demás, como me preguntabas ahora, cómo somos los buckets o cómo son los buckets. Entonces, eso soy un poco yo. Y adoro mi familia y adoro mis amigos. Quiero mucho las personas que tengo alrededor.
A la hora de ser frágil, de reconocerse como frágil, ¿cuál es el espacio seguro? ¿La casa?
Sí, la casa, yo creo que la casa. Pero los amigos también.
Los amigos.
Sí. Soy de pocos amigos. Tengo 4 amigos, 5, o sea, amigos. Y cuando recientemente, debo decirlo, tuve por ahí una crisis existencial, busqué a una amiga y le lloré y le dije, ¿qué hago con mi vida? No sé qué. Y bueno, ella me dijo qué hacer, qué no hacer y demás. Y llegué a mi casa y mi esposo me le conté y se comió a mi hijo, y tú no cuentas a mí. Y yo, ay, no sé, porque tú no me vas a decir lo mismo que ella me va a decir. Entonces, por eso dudo. Pues mi casa es mi espacio seguro y mis amigos son mi espacio seguro. Ahí es donde la cajería se puede mostrar.
Cleveland is where the urban meets the outdoors, where cultural celebrations meet rabid sports fans meet the symphony, where nobody goes hungry and everybody loves music. Fueled by passion, we are the land for life. From rich history to hidden gems, the Legends of the Land podcast shares the real stories from real Clevelanders that shape the city. From iconic chefs to grassroots changemakers, sports heroes to creative visionaries, learn why living all out is in Cleveland's DNA. Go to thisiscle.com/podcast.